queremos saludarlos a todos. Somos Iglesia Cristiana Josué. Estamos en San Salvador, República del Salvador, y queremos invitarle atentamente, si usted viene aquí por la ciudad, para que nos acompañe. Véngase aquí a la iglesia. Estamos ubicados en la Colonia Campestre, Avenida Masferrer Sur, número 163B. Y aquí le estamos esperando con los brazos abiertos. Toda la semana tenemos actividades. El día lunes tenemos nuestro culto de oración. El día martes tenemos reunión de mujeres. Día miércoles culto entre semana, 6:30 de la tarde. Día jueves nos reunimos en casa. Día viernes tenemos vigilia, previo aviso. Tenemos el sábado por la mañana desayuno de hombres y por la tarde culto de jóvenes. Y el día domingo tenemos 4 servicios, 7, 9, 11 y 6 de la tarde. Así que le invitamos, porque todos los días hay algo que hacer para Cristo en Iglesia Cristiana Josué. Visítenos en nuestra página web www.iglesiajosue.org. Ahí están todas nuestras predicaciones, mucha información, muchos programas y nuestra radio en vivo 24 horas. Acompáñenos, y es un gusto que nos pueda sintonizar, y va a ser un gusto más grande todavía que nos pueda visitar en persona. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Bueno, mis hermanos, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Señor, te damos gracias en esta oportunidad por poder adorar tu nombre, Señor. Grande es tu misericordia, grande es tu piedad. Ahora, Señor, ayúdanos a convertirnos en defensores del Evangelio. Danos las herramientas, los escudos, las espadas, para poder salir por el mundo a botar, Señor, toda filosofía hueca, toda filosofía falsa, toda filosofía, Señor, que no tenga la esencia de Cristo y que está confundiendo al mundo. Ayúdanos a ser parte de este ejército, Señor. Queremos entender el principio de la apologética. Por eso hoy, Señor, vamos a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra, para que nos puedas gobernar. Espíritu de Dios, hazte cargo de este mensaje. A ti sea la honra, la gloria y el poder por todos los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Apologética. ¿Alguna vez a usted ha escuchado ese término? ¿Sabe qué significa apologética? Bueno, qué bien. Ahora lo vamos a entender. Ahora vamos a descubrir qué significa este término teológico. Apologética, y así se llama el título de esta prédica, apologética, es en teología y literatura la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. La palabra apologética proviene del griego apología, que designa la posición de defensa militar contra un ataque. Posición de defensa militar contra un ataque. Entonces, si usted y yo somos cristianos, tenemos que ser buenos apologistas. Entonces vamos a hacer uso de la apologética para poder ir por el mundo siendo defensores de la palabra de Dios. Si ustedes y yo analizamos este versículo con el que estamos iniciando este mensaje, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Preparados, estar preparados. Donde quiera que vayamos, usted y yo no nos tenemos que quedar tartamudeando cuando nos preguntan algo de la Biblia. Usted y yo no tenemos que dudar cuando se refieran a algo y empiecen a atacar su fe. Usted no tiene que empezar a decir: sí, mira, yo no te puedo contestar eso, pero ya te consigo a alguien que te pueda decir. Y empieza usted a hablarle a todo el mundo, a ver quién le puede sacar de la duda. Fíjate que alguien me rebatió la fe con esta teoría. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo encontrar algo de la Biblia? Tenemos que tener la capacidad nosotros, como hijos de Dios, de poder defender el Evangelio donde quiera que vayamos. Nadie le tiene que dejar callado. Pero no con un invento, porque hay muchos, sobre todo los salvadoreños en general, ¿verdad? No nos quedamos callados con nada, somos todólogos, todos lo sabemos. Y si no, lo inventamos, o si no, decimos algo que se parezca un poquito. Pero cuando hablamos acerca de Dios, cuando hablamos acerca de teología, no podemos inventar. No podemos ser como los salvadoreños, que vemos a ver cómo se acerca toda la verdad. Tenemos que tener una respuesta clara, concisa, directa y fehaciente de la fe de Dios. Y eso lo conseguimos nada más leyendo la palabra. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de apologética en esta oportunidad. Pero quiero ponerles este video, porque en el mundo, mis queridos hermanos, nos vamos a encontrar muchas corrientes de pensamiento. Y entre esas corrientes van a estar los ateos. Pero dentro de los ateos hay un montón de formas de ateos. Hay ateos que le dan gracias a Dios por ser ateos. Hay otros ateos que son ateos porque están peleados con Dios. Imagínese usted, es ateo porque está peleado con Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay Dios o no. Entonces no es ateo, es un cristiano peleado con Dios, sencillamente. Pero entonces nos vamos a encontrar con muchos sabores de ateos, pero no hay nada que describa mejor la fe en el Señor y la creación de Dios y la mano de Dios, que nos tomemos un minuto y veamos a nuestro alrededor. Por eso quiero mostrarles lo siguiente. Quiero que escuchen atentamente.
En el principio Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Y desde el alba de la creación, los atributos de Dios son vistos y conocidos por todos. Al igual que un edificio requiere de un constructor, la creación exige a un creador. Y al igual que un diseño excepcional señala a un diseñador dotado, nuestro asombroso universo revela la gloria de un creador increíble. Las maravillas de Dios nos rodean. Y estas maravillas revelan mucho sobre nuestro Creador. Por la creación vislumbramos su poder y sabiduría, su majestad y cuidado. La creación le habla a aquellos que escucharán. Soy el Dr. John Whitcomb. Acompáñennos mientras exploramos el mensaje de la creación, la conciencia y la gloria de Dios.
través de toda la creación, el poder de Dios es demostrado. Desde el crecimiento de nuevas plantas en la primavera, hasta la nueva vida que se forma en el vientre. Donde quiera que miremos, el poder vigorizante del Creador es inequívoco. Él dirige el curso de las estrellas. Él formó las majestuosas montañas. Él mantiene las beneficiosas estaciones. Y en su mano está la vida de cada criatura.
El hecho de que tengamos un universo nos dice que necesitamos de un creador. Como ven, el universo tiene un principio y por lo tanto requiere de una causa. La energía en el universo tiene un principio y por lo tanto requiere de una causa. Y la gente dirá, Dios hizo el universo, pero entonces, ¿quién hizo a Dios? Dios es eterno, no tiene un principio y por lo tanto no requiere de una causa. Y puede ser un poco difícil de entender, pero no hay nada irracional sobre un ser eterno. Hay algo irracional acerca de algo que aparece de la nada, porque la causa viola la causalidad.
Una vez le preguntaron a un famoso evolucionista, ¿de dónde vino el Big Bang? Y él dijo, si alguien alguna vez le pregunta de dónde viene la energía de las masas, solo pregúntele de dónde viene Dios. A mí me parece que dijo algo mucho más significativo de lo que pensó. Algo tiene que ser eterno. ¿La energía de las masas es eterna o Dios es eterno? Bien. La ciencia nos ha enseñado mucho sobre la energía de las masas. Una de ellas es que se desgasta. La eternidad de la energía de las masas no tiene ningún sentido, pero la eternidad de Dios sí la tiene. Como leemos en el primer capítulo de Hebreos, el cielo, todo el universo envejece y se desgasta como una vestidura, pero tú, oh Señor, perdurarás por siempre.
La Biblia explica que hay un Dios que es el Creador, la fuente de toda vida y energía. Las fuerzas de la naturaleza son activadas y dirigidas por su mano. ¿Quién no ha sentido el estruendo de una tormenta y ha considerado la fuerza de Dios?
Las tormentas son una demostración asombrosa de la fuerza del Creador. Una tormenta normal vierte cientos de millones de galones de agua. Equivale al total del agua que fluye en las cataratas del Niágara casi 6 minutos. La misma tormenta libera 10 millones de kilovatios hora de energía, equivalente a una ojiva nuclear de 20 kilotones. Y las tormentas graves y severas pueden ser 10 o hasta 100 veces más energías. En cualquier momento dado, cientos de tormentas ocurren en algún lugar del mundo. Esto asciende a aproximadamente 16 millones de tormentas cada año. Los relámpagos que las acompañan iluminan todo el horizonte. Un rayo puede alcanzar más de 8 kilómetros de longitud, contener más de 100 millones de voltios eléctricos y elevarse a temperaturas que se acercan a los 28.000 grados centígrados en una fracción de segundo, más caliente que la superficie del Sol. En promedio, un relámpago golpea la Tierra 100 veces cada segundo. Varios millones de rayos alcanzan la Tierra cada día. Su tremendo poder, su velocidad increíble y su destello deslumbrante son manifestaciones claras del poder majestuoso de nuestro Creador.
Las tormentas son un fenómeno increíble en la atmósfera. Ellas son imponentes, son poderosas y aterradoras. También tienen toda clase de liberaciones energéticas, así que básicamente lo que pasa con una tormenta es que libera grandes cantidades de energía en nuestra atmósfera por movimientos verticales. Las tormentas contribuyen en gran cantidad al ciclo del agua. En el ciclo hidrológico, el agua es evaporada de los océanos. Esta es empujada hacia los continentes y luego cae como lluvia y vuelve a llegar al mar. Las tormentas forman gran parte de este ciclo, donde el vapor de agua se convierte en lluvia o líquido y luego cae a la tierra.
En las escrituras, los relámpagos y las tormentas a menudo son usados como un símbolo de la ira de Dios contra la gente rebelde. Pero todos hemos quedado perplejos por la belleza imponente del relámpago, de las tormentas y del olor del aire fresco. El relámpago por sí solo reúne dos gases en el aire, nitrógeno e hidrógeno, para hacer fertilizante.
Cuando el golpe del relámpago pasa por el aire, libera nitrógeno en forma de vapor y lo absorbe en el agua, la cual cae luego y fertiliza la tierra. Así que nuestras cosechas son fertilizadas por el nitrógeno producido por las tormentas.
Hace 4.000 años, Job consideró la demostración del Todopoderoso con estas palabras. Él une el agua en sus gruesas nubes, y aún así, éstas no se rompen. Él agita el mar con su poder, y por su entendimiento, rompe la tormenta. En efecto, estos son los meros bordes de sus formas, y de cuán poco escuchamos su susurro. Pero los truenos de su poder, ¿quién los puede entender?
Así que las tormentas y los acontecimientos naturales son muy enérgicos y creo que ellos nos dan una lección acerca de si Dios puede hacer esto, ¿cómo será Él?
Aunque no podamos entender totalmente su poder, estas magníficas demostraciones deberían hacer que todos sintamos mucho respeto hacia nuestro gran Dios.
Gracias, hermanos. Como ustedes pueden ver, este video, que está muy bien editado y es, por supuesto, es mucho más largo, le invito a que si lo quiere ver, se llama El Dios de las Maravillas, dura como una hora y pico. Usted puede ver acá que se ha editado específicamente como una herramienta apologética. Me encantó cuando lo vi, porque el Señor me estaba enviando un poco de material ilustrativo para este mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. Nos hemos dado cuenta a través de todo esto que podemos evangelizar a una persona sin Biblia, que podemos sentarnos con alguien y decir, bueno, ¿qué crees que es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Crees que esto es un accidente nada más? ¿O crees que esto ha sucedido sencillamente porque así tienen que pasar las cosas? Creo que los truenos y rayos que vimos ahí no era necesario verlos en el video porque los hemos sentido ahora. El viento lo sentimos también, el olor que él dijo, el olor a lluvia, también lo sentimos antes que empezara a caer el agua. Y con eso ya tenemos material para poder empezar a cuestionar a las personas que dudan de Dios, que dudan de que ha habido un creador perfecto. ¿Vieron ustedes todos esos animalitos ahí? Tienen unos colores muy bonitos. Y vieron cómo mueven sus alas. Y uno puede leer la descripción de todos ellos y puede ver cada cosa tan minúscula que es impresionante. Usted y yo no conocemos el mundo todavía. Usted y yo solo hemos visto una muy pequeña parte de toda la inmensa creación de Dios y cómo todo opera tan bien. Por ejemplo, la Tierra tiene el tamaño perfecto, el tamaño de la Tierra y la gravedad correspondiente a ella sostiene una delgada capa de gases de nitrógeno y oxígeno, básicamente sobre la superficie de la Tierra hasta unos 80 kilómetros. Eso nos da un lugar perfecto a donde vivir a los seres humanos. Estamos diseñados para vivir en ese ambiente. Si la Tierra fuera más pequeña, su atmósfera no pudiera ser posible que ustedes y yo viviéramos en esa atmósfera. Fuera como Mercurio, un planeta como Mercurio que tiene un tamaño más pequeño. Y si fuera más grande, la atmósfera se llenaría de hidrógeno libre, que es como Júpiter, pero nadie puede vivir ahí tampoco. Entonces, el tamaño de nuestro planeta, aunque es muy pequeño en comparación a lo demás, tiene el tamaño exacto para que usted y yo nos podamos desarrollar acá. Usted ya lo sabe, lo he repetido en otras ocasiones, si usted quiere ir a la luna, tiene que ir con un traje especial y espacial. Especial y espacial. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está diseñado para vivir en la luna, sin gravedad, sin oxígeno, etc. Por eso tiene que ir con un traje especial. Así es nosotros en la aviación, nos movemos en algunos niveles de vuelo, 10.000, 12.000 pies o 10.000, 12.000 metros sobre la superficie de la Tierra, a donde no hay oxígeno. Nosotros tenemos que ir en aviones presurizados, inyectados con oxígeno para que usted y yo podamos transportarnos sin perder la vida. porque no estamos capacitados para vivir, y eso que estamos ahí cerca. Imagínese, todo esto lo tiene balanceado el Señor, tiene las medidas exactas para el oxígeno, para que usted y yo podamos sobrevivir. Hablemos un poquito acerca del agua. El agua, ¿se ha imaginado usted un planeta sin agua? El agua es incolora, inodora e insípida, y sin embargo ninguna cosa viva puede sobrevivir sin agua, aunque no tiene sabor, aunque no sabe a nada, aunque no tiene color de nada, y no ha sido encontrada en ningún otro planeta de aquellos que están aquí cerca de nuestra colonia, ¿verdad? La que hemos podido visitar, no hay rasgos de agua en ningún otro. Sin embargo, aquí cubre el 70% del planeta, 70%, casi lo mismo que cubre el agua dentro de su cuerpo. ¡Qué coincidencia! Ahora, yo siempre digo, y a mis hijos les da risa, que este planeta debería llamarse el agua y no la tierra, porque es más agua que tierra. Sin embargo, vino Dios y dijo: le voy a poner este pedacito de tierra para que ustedes vivan ahí, y le voy a dar esta inmensidad de agua para que ustedes puedan tomar de ella, porque van a requerir mucha de ella. Todo está balanceado. Y como ustedes vieron, uno de los científicos decía que cuando vemos esta lluvia, esto que está lloviendo es agua salada, o sea, agua que fue salada, pero que se filtra a través de todo ese movimiento. Esta agua se toma en algunos lugares del océano, se filtra, cae como agua dulce del cielo, se filtra a través de nuestros mantos acuíferos y después llega como agua potable a nuestras casas. Todo eso lo hace el Señor. Es algo tan perfecto. ¿Creen ustedes que todo esto fue diseñado por una explosión en el Big Bang? ¿O creen ustedes que esto fue evolucionando hasta llegar a ser toda esta perfección? El agua tiene el punto de ebullición y de congelamiento inusualmente altos, permitiéndonos vivir en un medio con cambios constantes y mantener a nosotros una temperatura estándar de 37.6 grados. Si usted tiene más de eso, ya tiene algo que no está trabajando bien en su cuerpo. El agua es un solvente universal. Usted y yo podemos poner un vasito de agua acá y echarle 6 cucharadas de azúcar. ¿Cree que va a rebalsar? No rebalsa. El agua absorbe el azúcar, la disemina por todo su cuerpo sin alterar su volumen. Que es por, entonces, es por eso que el agua es uno de los mejores conductores de cosas, de minerales y todo. Por eso cuando usted toma agua se hidrata. Es por eso que parte de nuestro cuerpo es de agua, está trasladando cosas de un lado al otro. El agua es también químicamente inerte, ya que no afecta la constitución de las sustancias que acarrea, el alimento, los remedios y los minerales, con todos absorbidos y utilizados, son todos absorbidos y utilizados por el cuerpo, mientras el agua se mantiene como un agente transportador neutro, nada más. El agua tiene una tensión superficial única. Esto, combinado con esta, con otras propiedades del agua, le permite al agua en las plantas fluir hacia arriba en lugar de hacia abajo. El agua también tiene un punto de congelamiento, y cuando se congela, flota. ¿Qué quiere decir eso? Que le da chance a que todo el ser vivo debajo del agua siga viviendo en lo que ella está congelada, en la parte de arriba. Tiene un montón de cualidades que usted y yo nos sorprenderíamos de analizar con respecto al agua. Ahora veamos otra cosa. Ya vimos la tierra, ya vimos un poco el agua. Oye, algo que usted anda puesto todos los días: el cerebro. Trate de no quitárselo, es muy bueno. Ándelo puesto siempre en su lugar. El cerebro humano procesa en forma simultánea una cantidad asombrosa de información. Su cerebro toma todos los colores y objetos que usted ve, la temperatura alrededor suyo, la presión de sus pies contra el piso, los sonidos a su alrededor, la sequedad de su boca y hasta la textura de las teclas de su computadora. Lo puede sentir el cerebro. Además de toda la información sensorial, su cerebro reconoce respuestas emocionales, ideas y recuerdos. Su cerebro también hace un seguimiento de las funciones corrientes de su cuerpo, como su patrón respiratorio, el movimiento de los párpados, el hambre y el movimiento de los músculos de sus manos. El cerebro humano procesa más de un millón de mensajes por segundo. Pero como es tan inteligente el cerebro, tira todo lo que no tiene importancia y se queda con lo importante, nada más. Pero él lo percibió todo, pero solo acumula lo que le interesa acumular. Todos estos datos él los ha filtrado para que sean relativamente de poca importancia, los tira y los otros se quedan con él. La función del filtrado del cerebro es lo que permite enfocar y operar en forma selectiva en este mundo. Un cerebro que trata con más de un millón de piezas de información cada segundo, mientras se evalúa su importancia y le permite actuar sobre la información más pertinente, ¿creen ustedes que fue creado por la casualidad? ¿O creen ustedes que es el mismo cerebro que tiene un chimpancé, un mono, un primate? Porque hay otra teoría por ahí evolucionista que dice que usted y yo venimos del mono. a otro mono con ese cuento. No, eso no, yo no me lo creo. Aparte, la ciencia ha descubierto también que el mono tiene un ADN diferente al del ser humano. Andan por ahí diciendo que hace falta aquel missing link, es decir, el eslabón perdido, que puede unir al hombre con los primates o con los monos. Y no lo han encontrado por ningún lugar, sigue perdido. ¿Por qué? Porque hoy, con este descubrimiento del genoma humano, del ADN, se ha dado cuenta de que es imposible que un mono, un primate o cualquiera de su raza pueda haber sido el precursor de la raza humana. Son totalmente diferentes los ADNs, no puede haber un enlace entre ellos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al mundo para poder hacer entender que la filosofía de Cristo está basada en la creación y que usted puede platicar con una persona y decirle, bueno, tú tienes dos problemas. Tú decís que sos ateo, que no crees en Dios, o crees o no crees en las religiones, o no crees en la Biblia, o no crees en todo eso. Entonces sentémonos y platiquemos. Porque el que tiene que aclararme el punto de no creer en esto, sos tú. Decime por qué no crees en Dios. Decime, y al explicar todos estos detalles, yo le puedo decir, dame cuenta de esto, cómo se creó, quién lo hizo, quién calculó las medidas exactas. ¿Cómo es posible que haya 16 millones de tormentas al año regando la tierra porque Dios sabe que es necesario? ¿Cómo es posible toda esa energía en un rayo, en un trueno? ¿Cómo es posible que el cuerpo trabaje como trabaja? ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo lo hizo? Decime cómo es posible que la cadena de alimentos en el mundo trabaje. La cadena de alimentos, un animal se come a otro animal y ese animal se come a otro animal y ese animal se come a otro animal. Y es para que las especies se mantengan en balance y puedan sostenerse. Son depredadores. Nosotros decimos, ay pobrecito, ese animal se está comiendo otro, pero esa es la parte de la cadena reproductiva. Decimos también ahora en los Estados Unidos, sobre todo en el área de California, vemos muchos incendios forestales en esta época del año. Y decimos, el mundo se va a acabar, vean cuántos incendios forestales hay. El mundo se va a terminar, los bosques están tomando fuego. Vayan y registren la historia, siempre ha sido así, toda la vida. Esa es la manera de abonar la tierra. Lo que pasa es que hoy nos damos más cuenta y es más dañino porque todo el mundo ha construido casas en medio de los bosques. Y es tan noticia, tan grande la noticia, porque las casas se están quemando y porque hay miles de damnificados. Pero los bosques se han quemado todo el tiempo, los rayos caen, así como ustedes lo vieron aquí. Y como vieron ustedes, un rayo fertiliza la tierra. Cae un rayo sobre un árbol, el árbol incendia a cualquiera de sus vecinos, se quema todas unas cuantas hectáreas de bosque. Pero eso es normal, es parte del mantenimiento. El problema es cuando hay una casa ahí en medio. Entonces se vuelve noticia. Y se vuelven ya, hay un contingente en California de aviones bomberos, aviones gigantescos que le cabían antes a 400, 500 pasajeros. Hoy los llenan de agua para ir a apagar esos incendios. El hombre queriendo llevarle la contraria al Creador. Cuando usted platica de todos estos detalles tan sencillos y simples, sin abrir la Biblia, podemos poner a pensar a una persona que no cree en un Creador, en un Dios poderoso. Ahora, pasando al siguiente punto acerca de todo este tema de la apologética, nos damos cuenta que hay mucha gente con la que usted habla que le dice, no, tranquilo, mira, yo soy bien abierto. Yo te puedo oír, sentate conmigo y platiquemos de Dios. Es que yo soy bien abierto, todas las religiones llevan a Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Todas las religiones llevan a Dios. Entonces hay gente muy open que se van a meter después de venirse aquí, se van a meter a metafísica o a parapsicología, o se van a visitar un adivino, o van a hacer cualquier tipo de cosas, porque como son mente abierta y todas las religiones conducen a Dios, entonces yo tengo que estar open para eso. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos indican que esto no es cierto. No es cierto. ¿Será verdad que todo esto conduce, con todas las religiones conducen a Dios? Pues no lo creo. Vamos a tomar como ejemplo algunas de las religiones más famosas que hay, más conocidas o que tienen más población. No vamos a enfocarnos en sectas pequeñas, sino en los grandes. Vamos a hablar acerca de los cristianos, por supuesto, de los judíos, de los budistas, de los hinduistas y por supuesto de los musulmanes. Cuando usted analiza todas estas religiones y usted se da cuenta y dice, bueno, tenemos algunas cosas en común, pero hay muchas que están en contra. ¿Será posible que todos los musulmanes, junto con los cristianos, junto con los judíos, junto con los hindúes y junto con los budistas, vamos a llegar a la presencia de Dios? ¿Sí o no? Ahora quiero hacerle una pregunta que va a retar su intelecto. Por favor, hermanos, no se vayan a molestar conmigo. El Real Madrid no ganó ninguna copa este año. Tranquilos, calmados. Esa es una verdad, es una realidad. Pero ¿qué tal si yo hubiera dado la vuelta y hubiera parado aquí y hubiera dicho: el Real Madrid ganó todas las copas este año? Entonces, yo sé que algunos de ustedes, si yo digo la primera frase, van a decir: aleluya, gloria a Dios, no ganó ni una copa. Pero si yo vengo y digo la otra frase: el Real Madrid ganó todas las copas este año, usted se me va a quedar viendo y dice: usted no ha leído las noticias. Eso no es cierto. Entonces, hermanos, ¿cuál de las dos frases me van a creer ustedes? La que es verdad, por lógica, el Barça es el mejor equipo. Perdón. La verdad por lógica, eso es lo que dicen los diarios, ganó todas las copas el Barça, sigue ganando. Entonces, usted por lógica me va a decir: no, mire, el Real Madrid, lo siento mucho, con el dolor de mi alma, no ganó ninguna copa este año. Ah, ok, ¿para qué es este juego de palabras? Es porque cuando hablamos con cuestiones de religión, desafiamos también la mente, desafiamos también nuestras creencias. ¿Es cierto lo que me están diciendo o no? Espéreme que hay algo en mi cabeza que no me fluye. Hay algo, o es cierto o es mentira. Pero yo no puedo decirle que sí a algo que yo sé que no es cierto. Estoy en eso, no sé si me siguen. Yo no puedo decir que el Real Madrid ganó tres copas porque no es cierto. Entonces, yo no puedo decirle que sí a algo que me está diciendo o contradiciendo una verdad. Por ejemplo, si usted es cristiano y yo vengo y le digo a usted: yo soy cristiano también, pero fíjese que usted y yo no nos vamos a ir a la presencia de Dios, sino que Dios es un Dios lejano, muy lejano, nunca vamos a llegar a Él, pero cuando usted y yo muramos, nos vamos a ir a un lugar de placer y viera qué bien la vamos a pasar. Y si somos hombres, vamos a tener 10 mujeres en ese lugar, viera qué bien. Y dicen que si matamos un cristiano, entonces vamos a tener 15. Así que yo ando buscando a quién descabezar aquí, ¿verdad? A ver cuántos tengo. ¿Qué le dice a usted esa verdad? ¿Contrasta con la verdad de fe que usted conoce o no? Pues déjeme decirle que ese es el principio básico de los musulmanes. El Islam dice que no puede usted estar cerca de Dios. Dios es demasiado grande, dicen ellos, y que no hay manera en que nosotros podamos interactuar con Dios. No hay manera. Y que cuando nos muramos, no vamos a estar en la presencia de Dios. No vamos a estar en esa presencia. Que Él es tan bueno, que es tan grande, que es tan novedoso, que es tan buena gente con sus seguidores, que nos va a poner en un lugar de placer para pasarla bien nada más. Eso contrasta mucho con la religión cristiana. Entonces, ¿vamos a llegar a algún acuerdo ustedes y yo con ellos alguna vez en la vida? No lo creo. Estamos hablando de religiones monoteístas. No nos estamos metiendo en camisa de once varas todavía. Religión monoteísta es aquella religión que cree en un solo Dios. Entonces, nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en un solo Dios. El Islam cree en un solo Dios, que es Alá, pero el Dios es diferente. Es un Dios que no tiene las características de su Dios. Es un Dios que no hace lo que hace su Dios. Pregúntele usted a ellos si han visto los milagros que nosotros hemos visto que vienen de Alá. Tal vez no. Tal vez le va a decir que Mahoma es el que los hace. No lo sé. Pero no estamos hablando del mismo Dios. Los destinos son diferentes. Entonces, aunque yo quiera negar la verdad, aunque yo quiera ser buena onda, open mind, mente abierta, y quererle decir que sí para no llevarle la contraria a los musulmanes, entonces estoy negando que el Barcelona ganó todas las copas. Estoy negando una verdad. Y no puede ser, porque eso va a contrastar en mi cerebro. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que mantener la posición que la Biblia nos ha enseñado y la posición que hemos sostenido cuando hemos ido a la presencia del Señor y hemos sentido su presencia. Ahora, eso es con respecto a las religiones monoteístas. Acerca de los judíos también. Los judíos, a quienes respeto mucho, a quien amo porque Dios los ama, porque es el pueblo de Dios, pero que en este momento están en una pausa de bendición. No sé si me voy a meter en problemas por esto, pero están en una pausa de bendición. La bendición va a llegar totalmente al pueblo judío en el momento en que reconozcan que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino también para hacerles salvos a ellos, y no solo a los gentiles. Ellos siguen pensando que el Mesías no ha venido. Entonces, es el pueblo de Dios, pero está en pausa en este momento en bendición. Así que aproveche usted, aproveche el gentil, porque ahorita estamos de moda con Cristo. Todos aceptamos al Señor Jesús. Pero cuando el pueblo de Israel despierte, los judíos despierten, la atención del Señor va a estar sobre ellos. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ustedes y yo ya vamos a haber sido injertados en la familia del Señor. Ahora, ellos dicen también que el Señor Jesucristo no había, o más bien que Jesucristo fue un profeta que vino, pero que no es Dios, y que ellos necesitan conocer a Dios, al Mesías, al conquistador, que todavía no ha venido, y lo siguen esperando. Y están adorando en el Antiguo Testamento a Dios, a Jehová, sí, están adorando a Jehová, y están cumpliendo todavía el Antiguo Testamento. Y están haciendo todo el ritualismo que se tiene que hacer en el Antiguo Testamento. Una vez que Jesucristo dijo, tiene que cumplirse de esta manera, de acuerdo a lo que Él dejó escrito en el Nuevo Testamento. Por eso ustedes y yo nos llamamos cristocéntricos, neotestamentarios y trinitarios, porque hemos creído en estas tres cosas como base de nuestra fe. Ahora vayamos un poquito con los politeístas. Los politeístas, o los también llamados panteístas. Le voy a contar lo que quiere decir la palabra panteísta para que usted y yo aprendamos un poco de teología. Es la creencia de que el universo, con todas sus extensiones celestes y con todas sus criaturas, son Dios. ¿Ha visto usted por ahí a esas personas que abrazan los árboles? ¡Ay, qué lindo el árbol! Es que este es el Dios, y que el Dios de la naturaleza. Y que creen que todo lo que ven tiene seres animados. Y que todo lo que se ve es Dios. Pues las religiones panteístas creen que todo es Dios, incluyendo yo. Ellos van y dicen, no, es que ese árbol es Dios, es que la vaca es Dios, es que las nubes son Dios, y todo es Dios, esa piedra es Dios, y yo también soy Dios, y todos somos dioses, y todos bien contentos y felices de la vida. No hay un Dios absoluto, por eso se llama panteísmo. Dos de estas religiones, una de ellas el hinduismo, tiene más de 300 millones de dioses. Todo es Dios para ellos, todo. Y se ingenian y dibujan algunas cosas extrañas y empiezan a adorar lo que sea, de acuerdo a como sea su voluntad. Entonces, yo les quiero decir algo. Si ellos no adoran a Dios, ¿cómo es posible que los hinduistas y todo lo que salga de la religión hindú, creen ustedes que me va a llevar a Dios, a mi Dios, al verdadero Dios? No hay manera. Entonces, no, es que mire, fíjese que yo soy de mente abierta, y como estudié en la India, entonces yo tengo cositas de la India, y viera cómo me gusta hacerme esto y hacer lo otro, y los saumerios y esta cosa y aquí y allá. Porque a mí me enseñaron que eso quita el karma, o que eso quita el samsara, o que eso quita alguna cosa, porque los brahmas dicen esto, porque los brahmas dicen lo otro. No puedo empezar a mezclar una cosa con la otra, porque es aceptar una realidad que no es la realidad. La religión hinduista dice que todos son dioses, y que nosotros no vamos a morir y después nos vamos a ir donde un solo Dios. Son religiones panteístas. Entonces, ¿voy a ser yo de mente abierta con ellos en el sentido estricto de la teología? No lo puedo hacer. Ahora tomemos los budistas. Los budistas creen que uno es Dios. Entonces, hay un montón de dioses. Todos aquí estuviéramos dioses. Todos estamos reunidos aquí. Entonces, es panteísmo también. Y ellos creen en la reencarnación. Ellos no creen que al morir nosotros nos vamos a ir a la presencia de Dios, como dice la palabra. Ellos no creen que nosotros vamos a estar viviendo la eternidad con Jesús, y que nuestras almas son salvas, sino que ellos van a morir y van a reencarnar en un animal, o van a morir y van a reencarnar en otra persona. Y dice, han sido buenos o si han sido malos, así mismo reencarnarán. Entonces, ellos y nosotros, ¿vamos para el mismo lugar? No vamos para el mismo lugar. Estamos pensando diferente. Entonces, no podemos aceptar ninguna otra religión que piense totalmente diferente a lo que nosotros hemos creído y lo que nosotros hemos aprendido, sobre todo después de haber expresado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, esto es una pequeña introducción para que usted tome posiciones, para que usted se atrinchere, para que usted pueda hablarle a una persona sin Biblia y decirle, explícame por qué decís que Dios no existe. Explícame por qué sucede todo esto. Explícame cómo opera el cuerpo humano. Explícame cómo opera la ciencia. Explícame cómo opera el agua. Por qué llueve, por qué no llueve. Por qué la clorofila. Por qué la fotosíntesis. Por qué una mariposa tan hermosa primero era un gusano, y cómo fue evolucionando. Explícame todo eso. A ver, y después decime quién lo hizo. ¿Una explosión? O sea, una explosión, el Big Bang, ¡pum! Explotó en el universo. Y entonces del universo, pum, de esa explosión salió todo esto tan perfecto, tan bien hecho. El Señor nos creó a imagen y semejanza de Él, dice, y tenemos espíritu. ese espíritu que usted ha abierto dentro de usted para que el Señor Jesucristo lo bendiga con la presencia, o más bien, cuando usted acepta al Señor Jesucristo, lo bendice con la presencia del Espíritu de Dios. ¿Eso fue una explosión o alguien lo diseñó así? Entonces empezamos a encarar estas verdades porque es necesario que ustedes y yo nos volvamos apologetas, que vayamos por ahí, como dice el apóstol Pedro, presentando defensa del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia? Quiero leerles un versículo bíblico. Acompáñame por favor a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, que tiene que ser uno de las herramientas de batalla del cristiano. Unos dicen que todos somos dioses, otros dicen que todo es Dios, árboles, ranas, tortugas. Otros dicen que hay un Dios que está bien lejos, por allá, que nunca vamos a estar con Él. Pero nosotros tenemos una declaración en la palabra de Dios, 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que no hay nada en medio, no hay nada. Y Jesucristo, usted y yo sabemos, por lo que hemos aprendido, que es el Hijo de Dios, es una decisión de Dios, y Él es el único puente por el cual podemos llegar al verdadero Dios, y aceptándole en nuestro corazón como Señor y Salvador, entonces vamos a llegar ahí, en ese puente. Esa tiene que ser una de las bases y herramientas del cristiano. Pero nos hacemos una gran pregunta hoy día: ¿por qué la apologética no se destaca en la iglesia moderna? ¿Por qué nosotros no estamos cumpliendo nuestro deber? ¿Por qué la apologética no vamos por ahí defendiendo la palabra de Dios? Somos demasiado open mind, somos muy buena onda, somos muy buenas personas, no queremos discutir con nadie, no queremos hacer llegar a las personas a su verdad. Porque la paz. Muchas de estas personas que quieren unir las religiones dicen que una vez que todas las religiones se unan, va a haber paz en el mundo, porque todas las guerras son movidas por problemas religiosos. Ok, qué buen intento. Pero entonces pongámonos de acuerdo con los hinduistas para que voten 299.999 dioses y se queden con uno solo, que se llama nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Lo van a hacer los hinduistas? Lo dudo. O hablemos con ellos y digámosles que lo siento, que el árbol no es un Dios, que lo siento, que la rana no es un Dios, que el burro no es Dios y que la vaca tampoco es Dios, que se la pueden comer, que es muy buena, y que pueden sacarle la leche y que van a ver qué buen yogur sale y buenos quesos. No lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer, no nos van a creer. Vamos con los budistas y digámosle a los budistas: mire, lo siento, pero su tío no es ese perro que está ahí. Lo siento, su tío está muerto, está en la presencia de Dios, o a saber a dónde, pero ese perro no es su tío, ni ese burro es su abuelita. No pueden reencarnar, no puede venirse de una persona a otra persona, no pueden reencarnar en animales, como dicen ellos, que pueden reencarnar en animales. Si usted se portó mal, puede reencarnar en un animal despreciable. Entonces, ¿cómo les explicamos a ellos esto? Y van a decir: no, eso así es. Bueno, está bien, entonces no podemos con ustedes. Vamos con los musulmanes. Tienen que amar a los cristianos, digámosle. Solo con eso ya, imposible. Pónganse de acuerdo con los cristianos, porque hay un solo Dios. Sí, hay un solo Dios, sí, eso sí. Ahí sí estamos. Sí, ahí sí estamos. Y un personaje que está presente en varias religiones monoteístas es Abraham. De hecho, había un movimiento para que todas las religiones monoteístas pusieran sus ojos sobre Abraham. Estos ecuménicos que querían unirlo todo decían: bueno, en el Corán está Abraham. En el Talmud, en el libro sagrado de los judíos, está Abraham. Y en el Antiguo Testamento, los cristianos, está Abraham. Ahí está, ya le hicimos. Ahí está donde convergen todas. Entonces pongamos a Abraham un poquito más arriba de donde está, para que todos lo vean, lo adoren, y entonces todos estamos unidos. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso? ¿Usted estaría dispuesto a aceptar que no se ganaron 3 copas este año? ¿O sí? No, ¿por qué? Porque conozco la palabra. Y Abraham no tiene que ser adorado. Entonces, cualquier ejemplo ecumenista ahora es muy difícil que pueda unirse. Por lo tanto, usted como cristiano debe mantener la posición de lo que dice su Señor. ¿Por qué la apologética no destaca en la iglesia? Primer punto, por la indiferencia de la iglesia. La iglesia es indiferente. ¿Qué me importa si el vecino cree o no cree? ¿Qué me importa si todos los que van en los carros creen o no creen? Allá ellos, es problema de ellos. Yo me tengo que salvar yo. Yo sé en lo que creo. Hay demasiados cristianos a los que no les importa. Y tampoco les importa cómo el cristianismo es ridiculizado diariamente en nuestra cultura. Hoy es menos, pero allá por los años 1920, cuando vinieron los primeros evangelistas a nuestro país, les tiraban piedras, les tiraban agua caliente, los perseguía la policía, los metían presos por andar trayendo el evangelio. Entonces empezaron a ridiculizarlos. Veamos lo que dice Juan 17, del 18 al 21. Juan 17, del 18 al 21. Dice la Biblia: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, que son todos ustedes, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ah, ok. Eso es entonces el deber que tenemos ustedes y yo como cristianos. Vea esa mezcla tan bonita en la que usted conoce, convierte en un defensor de la palabra de Dios, del evangelio y del verdadero Dios. Hace uno con Cristo y hace uno con Dios. Yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esto. Pero debido a la indiferencia del pueblo de Dios, esto no está pasando. El segundo motivo por lo cual esto no pasa es por el irracionalismo. Irracionalismo. Hay muchos de nosotros que nos creemos muy espirituales, muy, muy espirituales, y decimos somos muy radicales. Y entonces yo a esto no les hablo porque son mal pensados pecadores, porque van a otra iglesia, porque me molestan por esto y lo otro. El otro día yo molestaba a una de mis sobrinas, a la cual quiero mucho, y me dice: es que fíjate que fui, me dice, a el grupo de jóvenes de otra iglesia evangélica. ¡Ah! Vas a perder la salvación, le dije. O venís, ajá, jóvenes con alas de águila, al ministerio de jóvenes de la iglesia, o perdés la salvación. Pero yo haciéndole la broma, y ya se me quedó viendo asustada. No es cierto, le digo. Pero es que es como que yo venda Coca-Cola y vos estés tomando Pepsi, le digo. No es cierto, eso no puede ser, le decía yo, pero yo molestándola. No puedo decirle que eso está mal. Tengo que analizar primero qué es lo que está haciendo, qué tipo de iglesia está la que está yendo. Tengo que analizar qué tanto está siendo edificada. Y entonces ver si le aconsejo que no vaya o si le aconsejo que siga adelante. Tengo que analizarlo. Pero hay personas que son como yo, bromeando. Y le dicen a uno: no, es que usted se va a ir al infierno, porque usted no va a ninguna iglesia, porque usted es aquí, porque usted es allá, y no quiero saberlo nada de usted. No, es que mire, le voy a explicar. Yo voy a una iglesia pequeñita, pero viera que es llena de la presencia. No, es que usted no va a ninguna de estas. No, usted se va a ir al infierno. Y entonces nos empezamos a cegar. Y tenemos una fe muy arraigada, pero tenemos un poco de irracionalismo. Y no podemos compartir la defensa del evangelio sencillamente porque estamos cerrados en una posición. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, dice la Biblia. Primera de Corintios 10, 23: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando yo me siento a platicar con una persona y le digo: mira, sí, tú estás siguiendo a esto, analicemos, porque no es que esté mal, pero ¿te está edificando de veras? ¿Pero estás creciendo en serio en lo que estás haciendo? ¿A dónde estás siguiendo? Entonces no tengo que enfocarme en el ser irracional en la fe y cegar algún entendimiento, sino que tengo que ir y comentarlo, platicarlo, y de esa manera puedo llegar a un punto en el que le puedo hacer entender a la persona, si es que está equivocada, que deje de hacer lo que está haciendo o deje de creer en lo que cree. Pero debo tener ese punto de racionalismo. Número tres, el otro punto, que el por qué la apologética no está entrando en la iglesia moderna, es por la ignorancia. Muchos cristianos no son conscientes de los tremendos recursos intelectuales que hay a disposición para que usted pueda defender la fe del Señor. No sabemos, sencillamente no podemos presentar defensa porque no sabemos. ¿Cómo nos vamos a poner a hablar de apologética si no sabemos lo que es apologética? ¿O cómo vamos a hablar de la salvación si no sabemos lo que es la salvación? ¿Cuáles son las tres cosas que suceden en el momento en que yo soy salvo? Soy justificado, soy santificado, soy regenerado. Pero muchos no lo sabemos. Nos hemos quedado con un conocimiento muy básico de la Biblia, y entonces nos cuesta mucho compartir la palabra porque es algo que no conocemos. Si yo le pregunto a un mecánico aquí que me diga las piezas de un motor, que lo ha desarmado y armado tantas veces en su vida, muy fácilmente me lo va a decir. Si le pregunto a un médico cómo funciona algún órgano del cuerpo, me lo va a explicar. Pero si yo le pregunto algo, explíqueme por favor cómo trabaja esto de la salvación eterna, ¿tiene las herramientas necesarias para hacerlo? Y no, cuando digo la palabra ignorancia, lo digo con mucha responsabilidad, no lo estoy diciendo como un insulto, por supuesto que no, porque yo soy ignorante en la ingeniería civil, no sé nada de ingeniería civil, no he leído nada de ingeniería civil, no lo sé, tengo que ir a estudiar algo para ver si puedo conocer algo acerca de eso, estoy en ignorancia en ese aspecto, pero no es un insulto hacia mí, sencillamente no sé. Entonces la iglesia tiene mucho de esto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice la Biblia: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Por eso es necesario aprender. Por eso ustedes ven que aquí en nuestra iglesia tenemos muchas áreas de educación cristiana. Tenemos el centro de capacitación para discípulos y líderes, tenemos escuela dominical, tenemos el Instituto Bíblico Betel, tenemos el Colegio Josué. Hay mucho para enseñarles. ¿Por qué? Porque queremos que la iglesia presente defensa del evangelio con responsabilidad y con autoridad. Cobardía, esa es la siguiente parte de la por qué nuestra iglesia no lo hace. En nuestra sociedad pluralista, es decir, cuando todo está metido aquí, una actitud de vive y deja vivir es la que adoptamos. Yo no me meto contigo, no te metas conmigo. Y eso nos está ganando la batalla. Ahora usted en los Estados Unidos, con esta nueva noticia que se ha dado de que son ahora legalizados todos los matrimonios entre homosexuales, usted no puede hablar mal de nadie. Usted no puede expresarse en contra de esa ley, porque puede ir preso, porque lo van a poner como racista, porque lo van a ver como que está segregando y está en contra de algo. Pero cuando vituperan a los cristianos, cuando nos sacaron a la Biblia de las escuelas, cuando están arrancando todos los versículos bíblicos que públicamente antes habían en algunos parques y cosas, ¿tenemos que quedarnos callados? Y entonces todos los demás, porque como es el vive y deja vivir, están legalizando su situación inmoral y pecaminosa. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar callados? Claro que no. Conocimos el famoso caso de un restaurante de pollo frito en los Estados Unidos cuyos dueños son cristianos. Y en una de esas le preguntaron en una entrevista a nivel nacional que si él estaba en contra del homosexualismo, y él dijo: bueno, yo no estoy en contra de las personas, pero como yo soy un cristiano confeso, la Biblia dice que eso no está bien. Uy, hermano, le atacaron los restaurantes, le hicieron esto, le hicieron lo otro, y querían enjuiciarlo por eso. Cuando de repente el pueblo se levantó y salieron unos anuncios en redes sociales y en todos lugares diciendo: todo este fin de semana, todo el fin de semana, todos vamos a comer de ese pollo y nos vamos a levantar y vamos a ir a hacer filas. Y en esos restaurantes no cabía un alma, porque todos los cristianos se levantaron y decían: y cuando terminamos de comer, la basura, las piecitas, los huesitos del pollo y todo eso se lo vamos a ir a tirar al Congreso por estar queriendo enjuiciar a esta persona. Y llegaron bolsadas y bolsadas y bolsadas de basura del pollo, se lo llegaron a tirar al Congreso de ese estado, los cristianos, diciendo: mucho cuidado, no te estés metiendo con nosotros. Ok, nosotros respetamos, pero no estamos de acuerdo con eso y tenemos derecho a expresarlo. Pero la iglesia a veces se siente muy cobarde. ¿Qué es lo que dice Judas, capítulo, versículo 3? Epístola a San Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ay, hermano, qué guerrero es usted. Nos quiere levantar aquí para que salgamos nosotros a pelear. Pues no, la Biblia lo dice, no yo. Dice que ustedes y yo tenemos que estar listos para presentar defensa del evangelio. ¿Y qué es lo que dice en la epístola a San Judas? Dice que nosotros es necesario escribiros para exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. No es agarrando una espada y volándole la cabeza a la gente. ¿Cómo vamos a contender hoy los civilizados? Como lo hace ISIS con armas, disparándole a los cristianos, persiguiéndolos y matándolos, decapitándolos enfrente de las cámaras. No, contender ardientemente por la fe significa argumentos. Y usted tiene que tener las herramientas adecuadas para poder argumentar. Arrogancia y vanidad intelectual. Bueno, algunos no lo quieren hacer por arrogancia y vanidad intelectual. Les contaba acerca de 1920, cuando venían los primeros evangelistas y les tiraban piedras y agua caliente. Y en esa época después empezó a correr el evangelio. Yo me acuerdo que habían dos grandes evangelistas aquí en el país. El paísito, como es tan pequeño, ¿verdad?, se lo dividieron entre dos. Y los dos evangelistas dijeron: ¿sabes qué? No nos hagamos bolas, no nos hagamos estorbo el uno al otro. Agarrar la mitad del Salvador para allá, del centro hacia oriente, y ese pedazo es tuyo, anda a evangelizarlo. Entonces por eso hay mucha iglesia bautista del centro hacia el oriente, porque el misionero que llegó ahí era bautista. Y del centro hacia el occidente solo habíamos asambleas de Dios, porque el misionero que vino era asambleas de Dios y se repartió ese pedazo. Por eso las asambleas de Dios en El Salvador nacen en las lomas de San Marcelino, en Santa Ana. Entonces así no nos metamos en esto. Y empezaron en la zona rural a evangelizar al pueblo. Entonces, cuando esto empezó a crecer, el movimiento empezó a crecer, se decía en aquel tiempo de que el evangelio, los evangélicos eran los ignorantes. Decían que era el evangelio de los pollos, porque ellos entraban en oración y en un avivamiento sobrenatural y pasaban dos o tres días metidos en el templo adorando a Dios. Y entonces llevaban su pollo vivo en los pueblos, porque estando metidos ahí no iban a tener chance de regresar a casa, porque el avivamiento era tan fuerte. Entonces ahí mataban el pollo y ahí se lo comían. Entonces era el evangelio de los pollos, decían, porque todo el mundo iba con su pollo a la iglesia, porque no sabían cuándo iba a terminar el culto. Imagínense usted qué belleza eso, qué tranquila debe ser la vida. Pero los que tenían alguna educación veían todo eso y decían: no, ese evangelio es para los ignorantes, ese evangelio es para el pueblo, ese evangelio no es para nosotros. Y así empezó a crecer, y así empezó a crecer esto, y empezaron a etiquetar a los evangélicos como que eran ignorantes, que no sabían lo que estaba pasando. Sorpresa, ¿sabe usted por qué se fundó esta iglesia hace 38 años? ¿Sabe cómo que esta iglesia quedó enclavada en medio de un lugar estratégico? ¿Sabe por qué? Porque hubo la visión de decirle a la clase que no era la clase sencilla del país: te vamos a enseñar el verdadero evangelio. Y por eso llegamos a esta colonia. Primero en el Balamquitze, allá en el Paseo General Escalón. Y después en este lugar donde nos mudamos unos años más tarde. ¿Por qué? Porque necesitamos demostrarle al mundo que el evangelio, la verdad de la palabra de Dios, no era para ignorantes. Es para todo el mundo. Y una vez ustedes y yo empezamos a conocer la palabra, nos hemos dado cuenta que es así. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 31. 1 Corintios 1, 18 al 31. Para aquellos que tienen sabiduría humana, para aquellos que se creen muy inteligentes, las cuestiones de la fe no les hacen sentido. Por eso cuesta que les entre la palabra, porque empiezan a hallarles, queriéndoles hallar sentido a todas las cosas, y eso no puede ser así. La fe es cuestión de fe. Yo debo de empezar a creer por fe. Pero veamos lo que dice la Biblia con respecto a aquellos que pensaban esto en algún momento dado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a todo el culto de las seis, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es esto lo que estamos haciendo aquí? La locura de la predicación. Como no pudieron entender con la sabiduría humana, como no pudieron entender con el conocimiento, entendieron a través de la predicación de la palabra, en unción y en fe, por la locura de la predicación. Y dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Está claro, sí o no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es esto o no es esto el evangelio de los pobres, de los sencillos, de los humildes, de los ignorantes, de los que no saben nada, de los que no han estudiado? No, mis queridos hermanos, el Evangelio es para todos. Por eso estamos aquí predicando la palabra. Porque la sabiduría humana no le llega a la sabiduría divina. Voy bien rápido. Pero el siguiente punto que quiero compartir con ustedes es el razonamiento y el persuadir a la persona. Hay que razonar y hay que persuadir a la persona. Eso es lo que el Señor nos dice, y con esto voy terminando. La mayoría de los cristianos hoy prefieren experimentar el cristianismo a pensarlo o a explicarlo. Prefiero sentirlo. Ni modo de que no viene. No, hay que llevar y presentar defensa. Vaya conmigo, Mateo capítulo 13, versículo 23. Vamos a ir súper rápido, son 5 versículos bíblicos que tengo que darle como herramienta. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estamos hablando acerca de la parábola del sembrador. El Señor Jesús está explicando la parábola, porque al principio, cuando hizo la ilustración, nadie entendió, y después se acercaron a él los discípulos y dijeron: mira, explícanos bien porque no entendemos qué decís. Y entonces empieza él a explicar: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto después, cuando vamos y defendemos la verdad del Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 29 al 31. Hechos 8, 29 al 31. Voy rápido. Y dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, recuérdense que era un eunuco etíope, un hombre de alto rango, estudiado, muy inteligente: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En ese momento vemos cómo la gente tiene hambre y sed de la palabra de Dios, pero debe haber uno que se lo explique, pero debe haber uno que le hable, porque ellos pueden estar leyendo algo y no entender. ¿Cuántos de nosotros, antes de llegar a los pies del Señor Jesucristo, abríamos la Biblia y decíamos: no, mejor ni la leo? ¿A cuántos en unas generaciones anteriores a las nuestras les decían: ni abra la Biblia porque se van a volver locos? Entonces nadie quería leer la Biblia, tiene como así, leen lo que sea menos la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces no la entendemos, necesitamos que alguien nos las explique. Hechos 18:4. Esto lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a gentiles. Esto era lo que hacía el apóstol Pablo en Hechos capítulo 18. Él ya llegaba y persuadía a las personas. ¿Qué significa persuadir? Persuadir es que llegues tú a la conclusión que tienes que cambiar una cosa por la otra. Y a esa conclusión tengo que llegar cuando yo tengo la autoridad y el poder de Dios. Vamos con otro versículo, Hechos 19:8. Una hoja más adelante, un capítulo más adelante, Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, con C mayúscula, usted lo puede leer ahí, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. No es fácil el trabajo, no es fácil ser un apologeta, no es fácil ir y defender la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11. Sigo corriendo. Segunda de Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ustedes y yo? Persuadir a los hombres. ¿Cómo voy a activar la fe? Con esto cierro. ¿Cómo voy a activar la fe entonces? ¿Cómo puedo llegar yo y activar la fe de una persona? Después que he hecho una gran exposición de la palabra de Dios, después que he usado la creación como un lienzo, como una pizarra para demostrar el poder de Dios, cuando he usado el cuerpo humano a través de la mente, a través de nuestros órganos, cuando he tratado de decirle a la gente: demostrame cómo es que hay algo que explotó y naciste tú, o que venís del mono, o decime cómo es esto, explícame. Cuando ya llego a tener esa confianza y que he roto ese vidrio y puedo hablarles de Dios, entonces tengo que pensar en este pasaje de la Escritura, Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les llegue a predicar? ¿Y cómo predicarán después ellos si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y cuál es la palabra buena nueva? Evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde va a entrar? Por el oído de las personas. Pero tiene que haber alguien que les haga oír, alguien que les predique, alguien que les mande, alguien que les llene la cabeza con la verdad de Cristo, para que a través de la verdad de Cristo que han oído con su mente, la transformen en el Espíritu, y la voluntad de ellos sea entonces llegar a los pies del Señor. Entonces, cierro con esto: apologética es la defensa de la fe. Y usted puede empezar una conversación poniendo en alto el nombre de Jesús, poniendo en alto el nombre de Dios, sin necesidad de abrir la Biblia. Y cuando usted empiece a decirle eso a estas personas, y ellos empiecen a volver a ver a sus alrededores y se den cuenta que están rodeados de la gloria de Dios en todas partes donde van, porque la mano del Creador está ahí. No es que las cosas sean dioses, como dicen algunos, sino que la obra de Dios es tan perfecta que está en todas partes. Y cuando menos usted sienta, va a estar hablando esto, y de repente va a abrir usted la palabra y mira lo que dice aquí, y ya no se lo van a impedir, porque quieren conocer más acerca de ese Dios. Esta es su arma, léala. Y sobre todo, llénese de la unción y la presencia de Dios. El mundo se está perdiendo, y va a perderse alguna persona porque sencillamente usted no va a tomar la decisión de ir y ayudarla a que se salve para la gloria de Dios. Estamos en este nuevo reto, mis queridos hermanos. Vamos a volvernos apologistas de la iglesia. Vamos a volvernos defensores del evangelio. El Señor ahí en sus manos, Él ha puesto todas las armas. Vamos y conquistemos el mundo. Como lo he dicho antes, no con armas, no con balazos, no volándole la cabeza a nuestros enemigos, sino convenciéndolos del amor de Cristo. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias por esta noche y por esta oportunidad que me das de poder, Señor, hablar acerca de este instrumento del cristiano, de poder, Señor, presentar defensa del evangelio. Por eso, Señor, hoy queremos recordar las palabras que pusiste en el corazón del apóstol Pedro: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso venimos a tu presencia, Señor, a convertirnos en guerreros de Dios. Envíanos. No podemos ver delante de nuestros ojos que el mundo se está perdiendo. No podemos ver que las personas, Señor, están creyendo en cosas efímeras, o en ilusiones, o en doctrinas inventadas. Que los ojos se pongan en el verdadero Dios. Y en lo que usted ora y se pone de acuerdo con Dios para ser usado por Él para llevar la palabra y defender el evangelio, yo quiero hacer el llamado que hacemos todos los domingos: no se vaya de aquí sin Cristo, no se vaya de aquí sin ese Dios que hoy mostramos en un video y que usted pudo percibir en la lluvia, que usted puede ver en las plantas como la obra de Dios, que usted puede ver en su propio cuerpo cómo trabaja su cuerpo, en el agua, en toda la creación del Señor. Crea en ese Dios. No se vaya de aquí sin decirle: Señor, perdóname, sí, quiero abrir mi corazón a ti, quiero recibirte como mi Dios, como mi Señor, como mi Padre. Y deje de ser una más de la creación de Dios, y pase a ser hijo de Dios. Porque la palabra del Señor así dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tome la potestad de ser hecho hijo de Dios, y deje de ser nada más una creación. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que hagamos una sencilla oración de unos segundos.